Cuando la desoladora imagen de Gaitán comenzó a circular, ya nadie volvió a acordarse de cómo eran los muertos en vida. Resultaba difícil creer, al contemplar sus restos, que alguna vez hubiesen vivido. Por más que días después la prensa respetable se dedicara a reproducir fotos antiguas de ambos. En periodismo lo actual siempre borra lo pasado. Con sonrisas y saludos y brillo en los ojos de la víctima 1 y con rabia, locura y pasmo en los ojos de la víctima 2. Desde el 27 de agosto, ellos ya no fueron sino los muertos de esa muerte horrible y cómplice que los había destruido. La gente llegaba a comentar que no era posible que las fotos de antes y las de más tarde pertenecieran a los mismos individuos, e inventaban mil historias sobre el paradero real de los muertos, que de seguro no lo estaban. En cambio, ahora solo eran los sujetos de una inmortalidad que los dibujaba como cadáveres nauseabundos y mutilados, como las máscaras sangrantes, desprovistas de pasado y de memoria, de la vida con sus padres, parientes, esposas y amantes, de voz y de defensa, de pasión y de movimiento, de raptos y de su taza de café por las mañanas, o su baño, o sus lecturas, o sus fiestas y francachelas nocturnas, plasmadas en la fotografía de Juan Gaitán. Un guardaespaldas, o guarura, o policía secreto, había intentado, en vano, arrancarnos la cámara, queriendo evitar así el pasmo y la vergüenza de quienes conocían a los muertos. Pero al no lograrlo contribuyó a sí mismo, en su papel de guardián del pudor y la decencia, a llevar aquellos cuerpos exangües al recorrido nacional y mundial de su recién adquirida celebridad. El lugar era un sórdido cuarto de hotel. ¿Por qué se dirá que los cuartos de los moteles u hoteles de paso son sórdidos? Cuando ahí se resuelven tantos conflictos, cuando entre sus sábanas y el olor a semen y a sudor se desarrolla lo mejor de las vidas nocturnas de esta ciudad, cuando ahí la pasión, comprada o alquilada o regalada, es siempre más una fiesta que un delito.